Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buena noche. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Hoy, esta noche del 16 de mayo del 2019, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este programa. Los luchadores nos están brindando sus palabras para que los jóvenes tomen lo mejor. Este no es un programa de lucro, es una aportación al deporte, es una aportación a la sociedad, por supuesto, y promocionar la lucha libre. Bienvenidos todos, gracias. Tenemos ahora con nosotros desde la Ciudad de México, Pantera Internacional, por supuesto, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
Gracias por esta entrevista y pues un saludo a todos los aficionados que se estén conectando para platicar con nosotros.
Muy bien, señor Pantera Internacional. Platíquenos, por favor, queremos saber cuál es su trayectoria luchística. Sabemos que es una persona muy ocupada, una persona que está entrenando constantemente y que ha obtenido muchísimos triunfos a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto, pero también dando ejemplos a la sociedad en cuestión de salud, en cuestión de deporte. Vamos desde el inicio. ¿Cómo inicia Pantera Internacional en este deporte? ¿Le costó mucho trabajo?
Bueno, pues la verdad mis inicios parece que fue ayer, pero pues ya profesionalmente de ser el Pantera tengo 34 años más, 3 años más de que usé otro personaje cuando inicié antes de ser el Pantera, y obviamente mis años de entrenamiento, que para poder ser hacer mi primera lucha tuve que entrenar 6 años antes de ser luchador, o sea, para capacitarme como luchador estuve entrenando 6 años, entonces son 34 del Pantera más 3 más 6, pues ya es toda una vida dentro de la lucha, son 43 años más o menos.
Una experiencia grandísima en este deporte de la lucha libre. Cuando usted comienza como luchador, ¿tenía los recursos necesarios para ser un luchador principiante?
Pues yo creo que no, la verdad, ahorita mencionabas que si me costó trabajo ser luchador, la verdad me costó muchísimo trabajo, ya que algunos compañeros, yo lo he dicho, que pues ya nacen con esa estrella para ser luchadores, y puedo mencionar muchos. En mi caso no fue así, ya que yo siento que no nací luchador, yo me hice luchador. Tuve que batallar mucho, trabajar mucho, ser disciplinado. Yo creo que tuve que trabajar un poco más que algunos otros compañeros. No es que me haga el mártir, pero siento que así es, ya que de mi familia, en ese tiempo, pues nadie se dedicó a la lucha libre profesional más que el servidor. Entonces, alrededor de mí no había con quién acercarme. En primera, para preguntarle, oye, ¿dónde puedo ir a tomar clases de lucha libre con un buen profesor? Porque pues nadie de mi familia me podía dar ese consejo. Número dos, ¿cómo llegar a este mundo tan fascinante, ¿no? ¿Quién te te puede orientar, qué gimnasio puedes ir a visitar. Aparte, el lugar donde yo vivía en ese tiempo, pues estaba muy retirado de los gimnasios para empezar. O sea que muchas complicaciones, pero con todo y eso, aquí estamos. Otra cosa que de cajón había que pagar una mensualidad, ya cuando encontré un lugar donde entrenar, había que pagar una mensualidad por entrenamiento. Y pues, dado a mis recursos económicos, que pues era yo un chavito, pues no tenía. Entonces, hacía circo, ahora sí que hacía circo, maroma y teatro para poder pagar mis entrenamientos. La verdad, pues sí, un poco complicado, pero pues aquí estamos, gracias a Dios.
¿Quiere decir que pasó hambre en su momento?
Pues sí, te vuelvo a repetirte, no quiero hacer un drama de esto, pero definitivamente, mira, te voy a contar rápidamente. Por ejemplo, yo soy de por los rumbos de Naucalpan, Estado de México, y el gimnasio más cercano estaba los Baños Escobedo, donde daba clases el señor El Sordo Flores, que era maestro de Estrella Blanca, del señor.
Estrella Blanca, creo sí, que, sí.
Creo que son por ahí familiares, son suegro y yerno. El señor Estrella Blanca creo que se casó con una hija del señor Sordo Flores. Entonces se llamaban los Baños Escobedo, y pues sí me quedaba de distancia algo retirado, había que tomar un camión, y los entrenamientos eran a las 7 de la mañana con este señor. Entonces era un poco difícil. Y después, cuando se abre el gimnasio Escuela Zeus, que es donde yo entreno ahí en el Molinito, también me quedaba ya no me quedaba tan retirado, pero sí tenía que tomar un camión. Y aquí la cuestión era que los entrenamientos eran a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Pues mira, para llegar como quiera no había tanto problema, pero a veces ya el transporte a las 10, después de las 10 de la noche ya no había tan fácil. Entonces, pues ahí es donde tenía que batallar, ¿no? Porque pues tenía que ir corriendo, a veces caminando para mi casa, para el barrio donde yo vivía, lleno de peligros. Y otra situación, mi papá era de esas personas que, o es, pues, todavía vive afortunadamente mi padre. Él era muy estricto con las reglas de la casa, y él decía: el que no llegue aquí a las 10 de la noche, yo voy a cerrar la puerta, y no me importa si se tienen que quedar en la calle, es su problema, ¿no? Entonces, sí, batallé mucho con mi papá, inclusive, las veces que llegaba después de las 10 de la noche, pues, no me quería abrir ni siquiera, la casa donde se supone que, pues, ahí vivíamos, ¿no? No tenía acceso si llegaba después de esa hora, y bueno, o sea, algo complicado, pero bueno, pues, vuelvo a repetir, aquí estamos.
Excelente. Son experiencias de vida de los luchadores que hoy, en su momento, hemos entrevistado aquí en Radio Virtualidad, por ejemplo, el satánico Ringo Mendoza, que lucharon contra marea, por supuesto, para llegar a ser luchadores lo que hoy son. Ringo Mendoza, de un pueblito cerca de Guadalajara, comentaba que, pues, tenía que trabajar duro de niño, pasó hambres también, y en su momento buscó la forma de llegar a ser sus inicios en la lucha libre para que le dieran esas oportunidades. Lo mismo el señor Satánico, él mencionó claramente en su momento, en su entrevista, que él pasó muchas, pero muchas hambres, que pagaba en la Ciudad de México su hospedaje, pero a veces ni le ajustaba ni para pagar. O sea, sus inicios también fueron muy raquíticos en cuestión económicas, pero poco a poco fue pasando el tiempo y hasta que fueron personas que estuvieron luchando contra María y hoy en día son gentes estrellas de la lucha libre.
Sí, claro que sí, grandes compañeros, yo platiqué mucho con ellos, unas grandes personas, grandes luchadores.
Claro, los conozco perfectamente.
Y en el caso de Ringo, el satánico, pues la verdad, el hambre es lo que uno lo sacó adelante.
Así es, eso es lo que dice el señor satánico muy claramente en su momento, el hambre...
El hambre de todo, de hambre de comer y hambre de ser alguien en la vida.
Claro. Dice que lo regresaron 6-7 veces de la Ciudad de México aquí a Guadalajara.
Sí, sí, sí lo creo, porque vuelvo a repetir, yo platiqué muchas veces con él cuando él vivía aquí en la Ciudad de México. Entonces es algo complicado. Bueno, de por sí, pues la vida no es fácil, ¿no? Es un juego que hay que respetar ciertas reglas para poder, pues, ser alguien en la vida. En el caso de ellos, imagínense nada más, el señor Daniel López lo regresaron 5 o 6 veces, siendo alumno del instructor más grande de la lucha libre, que fue Cuauhtémoc el Diablo Velasco.
Así, ¿no? Es.
Con grandes conocimientos y de todos modos lo regresaban. Ya me imagino las frustraciones por las que ha de haber pasado.
Claro.
Pero imagínense, pues, tener ese respaldo de ser alumno de un gran instructor conocido dentro de la lucha libre. Entonces, en mi caso, pues ni a eso llegaba, la verdad, porque pues mi profesor, que Dios lo tenga en su gloria, mi profesor se llamaba el Carnicerito.
El Carnicerito.
El Carnicerito, que solamente lo conocían en su casa, y los luchadores de antaño se acordaban, porque ahorita ya definitivamente no hay nadie que se acuerde de él. Pero los luchadores de aquel tiempo, y no estelaristas, porque pues mi profesor nunca fue estelarista, pero luchadores como que tenían un poquito de trayectoria aquí en México, como el Perro Sosa, como los Tarascos, como el papá del Macho, de Gárgola, era el señor Mancho Zapata.
¿El señor Gárgola?
Sí, gente de ellos sabía, ¿no?, de la capacidad de mi maestro. Era un chaparrito, que pues igual nos daban un 20 por él, pero vuelvo a repetir, él, pues, aunque fue luchador, de hecho él fue el primer campeón de peso ligero del Distrito Federal, pero pues vuelvo a repetir, no tenía, pues no era muy popular, ¿no? Pues antes eran las cosas muy diferentes. Entonces él fue mi maestro, él, y pues obviamente donde yo me presentara, o después ya cuando me hice luchador, ¿quién fue tu maestro? El Carnicerito. ¿Quién es él, no?
¿Y es el único que ha tenido o tuvo varios maestros?
No, después del Carnicerito, yo cuando ingreso a la empresa mexicana de lucha libre, después de una vida de batallar, cuando ingreso ahí, yo estuve bajo la tutela del señor Rafael Salamanca, en paz descanse también, pero ya cuando yo era luchador, ¿no? Y después entrené un tiempo también con el señor Raúl Reyes, no sé si los recuerdes a ellos.
Sí, yo sí, Reyes. sí lo recuerdo.
Sí, cómo no, ya ellos ya tenían un poco más de prestigio y ya más conocidos, pero yo ya era luchador, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que bien se aprende nunca se olvida, dicen por ahí. Yo siento que mi maestro, así como lo veían un poquito, vuelvo a repetir, chaparrito y como que era muy bonachón mi maestro, pero gracias a Dios, yo creo que porque lo puso en mi vida, en mi camino, aprendí mucho con él, aprendí pues esta profesión, este oficio que gracias a Dios me ha dado para mantenerme en mi vida y a mi familia, que es la lucha.
Pues mucho, mucho tiempo de vida, porque esto se ha convertido en usted en un estilo de vida muy deportiva y sobre todo que se está cuidando tanto corporalmente como de alimentos. ¿En qué momento?
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos mis amigos de la Radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
En un momento, Pantera Internacional inicia su despegue a los triunfos de la lucha libre.
Ok, bueno, pues voy a hacer un poquito de historia, bueno.
Para eso está este programa, para conocer la historia de los luchadores.
Recordar un poquito de mi historia dentro de la lucha. Yo debuto en una lucha no muy oficial, que digamos un 12 de diciembre, en un mercado que se llama el Mercado de la Loma Linda, 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, que en muchos lugares siguen haciendo funciones en ese día del 12 de diciembre. Entonces yo debuto sin máscara, con un nombre X que yo me lo sé, pero mejor me lo reservo, porque me bautizó mi maestro con ese nombre. Mi maestro era muy aficionado a la fiesta brava, a los toros. De hecho, él llegó a tentar por ahí algunas vaquillas y me puso el nombrero, que estaba igual de flaco y jodido que yo, ¿no? Entonces por ahí hice mi debut, y así anduve luchando pues en las escuelas, en las iglesias, en todo eso donde me llamaban cada rato, ¿no? Entonces yo siento que cuando empiezo a luchar profesionalmente es a partir de que hago mi examen para ser luchador profesional en el Distrito Federal. Presenté mi examen técnico, también batallé, no lo pasé luego. De hecho, en esos exámenes que yo estuve, uno de ellos lo hice con una figura de la lucha libre actual, que es Atlantis.
Atlantis.
Exactamente, en esa ocasión, ustedes saben que Atlantis luchaba con otro personaje, y en esa ocasión hace su examen para ser luchador profesional, y ahí es cuando empieza como Atlantis.
Sí.
Entonces, en esa ocasión me rechazaron, luego fui a la siguiente, donde los hijos del matemático, y vuelvo a repetir, el matemático los llevó, y nomás por ser hijos de él, pues, los sinodales les aplaudían todos sus movimientos.
El matemático, ayer el matemático, en aquel tiempo que usted inició ya más profesional.
Hice mi examen, claro que sí, el matemático ya era el matemático. El matemático fue el luchador estelarista de las arenas chicas. Él no fue luchador estelarista de las grandes empresas. De hecho, yo lo vi a él luchar, y lo digo con todo respeto, pero ya él ya era conocido, aunque era luchador de las arenas pequeñas, también pertenecía a la lucha libre internacional, o lo que es la promoción es Flores Mora, en el Toreo de Cuatro Caminos. Entonces, el matemático, por ejemplo, llevó a uno de sus hijos que se llamaba Turbina, y el simple hecho de ser el hijo del matemático, pues vuelvo a repetir, le aplaudían sus movimientos y los sinodales estaban contentos y pasaban su examen. Pero otro de los exámenes que presenté, se presentó también el hijo del santo, que por cierto, él hizo su examen enmascarado, ¿eh?
¿El que es hoy el hijo del santo, el que lucha en estos momentos?
El que es en estos momentos el hijo del santo.
Sí.
Presentó su examen también, su examen técnico, pero pues a ver, otra vez volvemos a lo mismo.
Había muchas ventajas.
Yo soy hijo de don Antonio Pozas, que nadie conoce. Él era el hijo del santo, ¿no?
Sí.
Entonces, tío, no le estoy quitando ningún mérito, vuelvo a repetir.
Claro.
Él hizo su examen enmascarado y había que tener valor para hacerlo, porque era una friega el examen. Y imagínense, todavía enmascarado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cosa es que hasta que logré pasar mi examen técnico, porque ya no tenían pues ahora sí que alguna excusa para decirme, pues es que tú no puedes, y lo que me alegaban era que yo estaba muy delgado. Y entonces, desde un principio, desde la primera vez pasé mi examen, pero sin máscara. Entonces yo no acepté, yo quería ser enmascarado. Entonces ellos es lo que me detuvieron tanto, es porque yo quería usar máscara. Hasta que por fin logré pasar mi examen técnico, y eso porque el señor Raúl Reyes me llamó. Él dirigía las arenas Zapatlaco, G2, él tenía un circuito de arenas en el Distrito Federal, y en una de esas me llamó y me dijo: ven, muchacho, ¿sabes por qué no has pasado tu examen? Pues no sé, señor, yo quisiera saber, porque yo no dejo de entrenar y pues yo quisiera saber cuál es mi falla. Tu falla, dice, es que nadie te conoce, nadie sabe, no sabemos de ti quién eres. En ese tiempo había luchadores que hacía Ricardo Reyes, no sé si lo recuerdes, el de box y lucha.
Sí.
Él hacía muchos personajes, y personaje que él llevaba a hacer su examen, personaje que pasaba. Entonces, entre ellos está el Rojo Vivo, yo recuerdo muy bien al Rojo Vivo. Estaban en ese tiempo saliendo el MS-2, el MS-1 ya estaba, que por cierto es MS-1, es contemporáneo mío y es el mismo maestro Pablo Fuentes Reina.
En paz descanse.
Éramos del Molinito, exactamente, del gimnasio Zeus. Y entonces todos ellos sí pasaban, pero menos yo. Entonces ya me dijo este señor Raúl Reyes: mira, es que nadie te conoce, no sabemos qué onda, quién eres, de dónde vienes, tienes familiares aquí en la Lopo, ¿no? Ah, bueno, no te preocupes, ven a entrenar aquí a mis arenas. Ah, perfecto, pues fui a entrenar a la arena Patlaco con el señor Raúl Reyes, y ya fue como él me empezó a conocer, y en ese tiempo entrenaban con él. Sus alumnos más aventajados era Octagón, era el Impala, Andrés González, el Impala, que después se hizo Blackman 2, que yo también pude haber sido Blackman 2, es otra historia. Entonces, ahí estuve entrenando unos dos o tres meses, y ya cuando vino el siguiente examen me volví a apuntar. Y entonces ahora sí el señor Rafael Barradas, que era el de la comisión, y el señor Raúl Reyes y todos ellos, pues ya me dieron el visto bueno. Entonces ya me dijo Raúl, el señor Raúl Reyes la verdad se portó bien conmigo, porque él me dijo: pues mira, yo creo que es lo que te hacía falta, que te vieran aquí más personas, porque nadie te conoce. Entonces yo siento que a raíz de ahí es como que ya empiezo a contar mi carrera profesional, cuando tengo mi carnet de luchador profesional. Entonces lucho con ese personaje como Manaya 3 años, sería del 82 más o menos al 85, que es cuando empecé con el nombre del Pantera. Entonces, a ver, dime.
Sí, entonces, cuando le dieron su licencia, ¿cuánto tiempo transcurrió para que le dieran su documento desde que comenzó?
No, cuando me dan mi licencia de luchador profesional, ahí era otro trámite, la verdad, ¿no? Es importante decirle a los jóvenes de ahora, de actuales, que es tiempo, ya hiciste tu examen de luchador, okay, ya lo pasaste. Ahora habría que presentar la documentación que pedían en ese tiempo. En ese tiempo pedían carta de antecedentes no penales, pedían la cartilla del servicio militar ya liberada. Si no, no se podía ingresar a la lucha libre.
Quiere decir... decir que al día de hoy cualquier persona quiere ingresar a la lucha libre y puede ser luchador.
Ahora en la actualidad creo que sí, porque voy a poner un ejemplo. Yo ahorita en estos momentos, estoy viviendo en la Ciudad de México, pero también mi casa está en Querétaro, por decir. Y en Querétaro, la comisión local, yo soy testigo de que llegan las personas de donde lleguen y nada más se presentan con el presidente de la comisión y le dicen: yo soy luchador. Ah, ok, tu licencia te cuesta. Este cuate, por sacar dinero, no le importa si está preparado, no le hacen un examen técnico a nadie. Entonces, sí, son 1,000 o 1,500, no sé, depende del sapo en la pedrada, y obtienen su carnet de luchador profesional sin ningún esfuerzo, sin ningún problema. Entonces, aquí en ese tiempo no, porque el reporte del examen venía a parar a la gente de la oficina de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Uno llegaba el día que le citaban a uno y daba uno su nombre y con qué número concursó, bueno, con qué número participó ese día del examen, y aparecía ahí en la lista que ellos tenían. Ah, sí, como no, tú estuviste aquí, traes tu documentación, tu acta de... tu carta de antecedentes no penales, tu cartilla liberada, que era muy importante, no se podía hacer el trámite si no tenía uno de esos documentos. Obviamente el examen médico, todos esos requisitos que ya no piden para nada. Y vuelvo a repetir, en Querétaro pues están de la fregada, porque ahí cualquier hijo de vecino puede ser luchador.
Imagínese, por ejemplo, un accidente, Silver King, allá en Inglaterra, el pasado sábado, que lamentablemente falleció, o el perrito Aguayo.
Exacto.
Son personas que tienen años en este deporte.
Sí.
Y no decimos que son luchadores al vapor, pero sin embargo, sí, ellos sufrieron ese accidente. Imagine usted las personas que no están preparadas para subirse a un ring.
Exactamente. De hecho, ahorita lo estás comentando, de Perrito Aguayo, de mi compañero Silver King, en paz descanse, los dos en paz descansen, Oro, Sangre India, y ellos, los recordamos porque pues ya tenían nombre y pertenecían a alguna empresa, pero quiero que sepas que hay muchísimos muchachos que han dejado su vida en un ring por falta de esa preparación de la que estamos diciendo.
Claro.
Obviamente no se sabe de ellos porque nadie los conoce todavía, ¿no?
Claro.
Pero sí hay muchas arenas en toda la República y no sé, en otras partes del mundo, que hemos tenido decesos de muchos luchadores. Vuelvo a repetir, ellos porque ya son conocidos y por eso todo el mundo nos enteramos, pero hay muchos luchadores que han quedado en el anonimato y han perdido la vida.
Y lo peor, que no tienen un seguro de vida, según me comentan.
Exactamente, sí, eso ya es otra historia. No hay un seguro de vida, nunca lo ha habido, solamente perteneciendo a una empresa, digamos, fuerte, es como hay un poco más de seguridad, y de eso depende. Yo te voy a contar algo de lo que me sucedió a mí. Yo empecé en la Arena Naucalpan, el nombre me lo dan en la Arena Naucalpan en el 85. Para el 87, me fracturan la mandíbula un compañero, de un golpe me fractura la mandíbula. Yo todavía con pocos recursos, apenas me empezaba a mover en la lucha, no sabía para dónde recurrí a la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Ahí me pasan a servicios médicos con el doctor Horacio Ramírez Mercado, que él se encargaba de los boxeadores. En cuanto me ve, me dice que se me hace que por la experiencia que yo tengo, tú traes una fractura de mandíbula. Me manda con un amigo de él, y este amigo de él, muy buena persona, me opera y me cura mi mandíbula. Y cuando yo me recupero en la Arena Naucalpan, yo ahí fue cuando pensé, bueno, si yo vuelvo a tener otra lesión, ¿quién me va a ayudar en esto? O sea,
así es.
¿A quién le...? ¿Con quién me voy a apoyar? Es cuando decido yo emigrar a las filas de la empresa mexicana de lucha libre, porque siendo una empresa la seria y estable, yo pensé, bueno, ya estando ahí tengo un poco más de seguridad. Y así es, fue como recurrí a esa empresa, y el señor Juan Herrera de la O, que era el programador en ese tiempo, yo llegué y la puerta de su oficina de programación estaba abierta. No, estas eran las cosas diferentes. Ahora es un cotorreo para que tú puedas hablar con una persona de programación, ¿no?
Sí.
Entonces entré y me di, él mismo se asomó. ¿Tú qué andas haciendo aquí? ¿Qué se te ofrece? Bueno, pues yo soy fulano de tal y bla, bla, bla. Y ya le dije que pues quería una oportunidad, y me dijo, me pasó con el profesor Salamanca y me dijo, a ver, quiero que él te cheque a ver cómo está. Subí al gimnasio, me hizo un examen el profesor Salamanca, y ya me bajó conmigo hasta la oficina y le dijo, pues el muchacho está preparado, lo que tiene es que tiene poco peso, pero pues sí está bien. Ah, ok, entonces usted lo autoriza, sí, perfecto, por mí no hay problema. Es cuando empiezo a luchar en las filas de la empresa mexicana de lucha libre, de la cual durante 22 años pertenecí a esa empresa, y nunca tuve un problema hasta, aquí sale lo que estamos hablando, hasta que en una ocasión Kung Fu en la Arena Pista Revolución, Kung Fu en paz descanse, me fractura la nariz.
Era muy rudo. Entonces, Kung Fu, sí, demasiado.
Sí, era tremendo. Entonces, yo no hice mucho alboroto, la verdad, aunque se me enchuecó un poco la nariz, pues yo así seguí en activo. Entonces, al pasar el tiempo en la Arena México, en otra lucha, otro compañero me la vuelve a, ahora sí que a tocar, ya estaba tocado y ahora sí se me enchueca totalmente. Y o sea, se me fracturó total, y ya recurrí yo a las oficinas de la empresa mexicana. Y para mi buena suerte me encuentro al señor Francisco Alonso
Paco
en el estacionamiento de la Arena México, y me pregunta qué ando haciendo por ahí, nos saludamos y todo, ¿no? Y me dice, y le comento, ¿sabe que precisamente vengo a buscarlo? Voy a sacar una cita con usted porque traigo un problema aquí de mi nariz. Y de ahí ya no tuve ni siquiera que ingresar a la oficina. Me dijo, no, pues ve al hospital, dirígete con el doctor, doctor que nos atendía aquí en la empresa mexicana. Y me dijo, velo a ver a él y que te haga lo que te tenga que hacer, chécate de una vez todo, me dijo, dile que ya hablaste conmigo. Fui a ver al doctor al hospital Álvaro Obregón y ya me hizo una radiografía, me hizo un chequeo, y traía yo la fractura de la nariz y aparte una fisura en la tibia, también de un, ya a punto de romperse ya también mi pierna. Y ahí ya me operaron, luego y todo corrió por la cuenta de la empresa mexicana de lucha libre. O sea, ahí hasta que ya me quitaron el yeso, todo, ellos me siguieron dando un apoyo semanal de un dinero, y me compraron mi medicamento, todo, ¿eh? O sea, la verdad no tengo...
Entonces quiere decir que un luchador independiente no goza de esos privilegios.
Exactamente, eso es a lo que voy. La suerte de un luchador independiente en estos momentos pues está en el aire, o sea, no se sabe qué puede, quién los puede respaldar, la verdad, no. Hace un tiempecito, hace poquito tiempo, pasó un accidente o un incidente de un chavo de Puerto Rico que se hizo muy conocido, que el Cuervo, ¿no?
El Cuervo, sí, claro.
Entonces, yo sigo luchando en la arena Naucalpan, y el señor de ahí, el licenciado Marco Moreno Madrid, él fue el que lo apoyó para que lo atendieran en la Cruz Roja de Ejército Nacional, aquí en el estado, en el Distrito Federal. Él tiene un correcto por ahí, y de hecho ahorita, gracias a este señor, licenciado Moreno, director de la empresa del Grupo Internacional Revolución, gracias a él, los que luchamos ahí con él, tenemos ese respaldo, ¿no? De que si alguien se llega a lastimar, nos pueden atender en la Cruz Roja de ahí, de Ejército Nacional.
Claro. Otra pregunta, en cuestión de pagos de luchadores, sé que en lo independiente les pagan muy bajo y no les ajusta a veces para curarse los golpes. ¿Es muy cierto?
¿Cómo?
En cuestión de pagos, cuando luchan, por ejemplo, si usted el día de hoy lo contratan independientemente en una arena pequeña y a lo mejor le pagan hasta, no sé, 100, 200, 300, 500 pesos, pero es un salario muy bajo.
Pues sí, la verdad, yo en estos momentos, la verdad, todavía estoy activo, y precisamente este diciembre, este primero de diciembre de este año, primeramente Dios, hago mi retiro oficial de la lucha libre, ya lo anuncié.
Sí.
Ya lo dije aquí por Facebook y algunas entrevistas que me han hecho. Pero bueno, yo en lo personal, yo lucho, pues si quieren llamarlo así, yo lucho poco, pero prefiero que me paguen
como debe de ser.
Como debe de ser, no pido las perlas de la Virgen, pero también necesito yo que sea una paga siquiera para yo, pues en caso de que yo lo necesite, pues siquiera ponerme una vitamina.
Claro.
O ir a un spa, ¿no? A que me den un masaje, no sé, porque pues para mí la lucha libre es un negocio. Ahora hay jóvenes que están empezando y la verdad no sé cuánto les pague, pero yo también fui joven y también empecé igual que ellos, y me imagino que habrá muchos que no es muy, pues, muy rentable, ¿no? Y no pueden vivir de la lucha libre si no se dedican a otra cosa, pues...
Ayer me decía el señor Zafiro Junior, allá de Guatemala, ayer lo entrevistamos, sí. Dice, aquí la lucha libre en Guatemala no es negocio, necesitamos tener otra profesión, dedicarnos para que en su momento tengamos más ingresos. ¿Me escucha, señor? Vamos a volvernos a conectar con él.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo, su amigo el matemático. para invitarlos a que vean Yoigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Por todo, señor Pantera. Aquí está. Claro. Señor Pantera, aliméntenos un poco en cuestión de sus triunfos, máscaras, cabelleras, campeonatos, lo que ha logrado hasta el momento.
Ah, cómo no, gracias. Pues bueno, ya cuando empecé ahora sí que a ser tocado por la varita mágica de la lucha libre, pues ya fue otra cosa. Tuve la fortuna de ganar el campeonato de los más sobresalientes, porque todos son importantes, pero...
todo duele, dice un luchador.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo gané el campeonato nacional ligero, lo gané en Cuernavaca a un luchador tapatío que se llama el Guerrero Samurai. Gané ese cinturón, después gané el campeonato mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, gané el campeonato mundial medio de la WWA, gané el campeonato del Rey del Ring, gané el campeonato, el mundial welter lo tuve, no sé, como 3 o 4 ocasiones, con diferentes rivales, ¿no? Con el Felino, con Fuerza Guerrera, con Osawa, un japonés, con Carlos Lagarde, y luego gané en Japón, gané el campeonato mundial super welter, UWF, gané el Rey del Ring, gané el Intercontinental peso medio, muchos cinturones, gracias a Dios. En máscaras, pues yo creo que lo más sobresaliente es cuando desenmascaré a los 4 Tarascos, al 1, 2, 3 y 4, en diferentes luchas, pero a los 4 los desenmascaré.
Sí.
Tengo por ahí la máscara también de Mr. Fama, no me acuerdo, la verdad, de Bombero Infernal. Tengo varias máscaras, la verdad, muchas cabelleras también, como de Romano García, los
Montanos. Ah, Romano, un luchadorzazo, sí, ese señor.
Sí, y sí, o sea, el Mr. Cóndor, ¿no?
Cóndor, sí, Mr. sí, Cóndor. Sí.
Ajá, miren, ahí es lo que es la vida, también le gané la cabellera a uno de los grandes maestros, gracias a Dios, a don Pepe Tropicazas.
¡Ándale! Referí internacional,
sí. Sí, yo creo que fui de los pocos luchadores que le dejaron pelón al profesor.
¿Con Rafael Maya? ¿No luchó con Rafael Maya cuando era el Guarura? ¿No le tocó?
No, con Rafael Maya no me tocó porque, más o menos, somos un poquito distantes de tiempo, pero había, en ese tiempo, cuando estaba chavo, había muchas arenas, mucho campo de acción, entonces había luchadores que se identificaban nada más en una cierta parte de la ciudad,
sí,
porque tenían mucho trabajo.
Claro.
Y en otra parte estábamos nosotros, yo estaba de este lado de Catepec, la Nepantla, la Arena López Mateos, la Arena Naucalpan, y ahí alrededor pues había muchas funciones, Arena Nesa, de vez en cuando yo venía.
¿Le tocó TNT? ¿TNT?
TNT, claro que sí me tocó TNT. A mí me tocaron, de aquel tiempo, no sé si los recuerdes, pues me tocaron los Macabros Rojos, el profesor Dick Angelo también lo desenmascaré, él luchaba como la Bestia Verde.
Había un Pantera Negra.
Pantera, los Jaguares, me tocó, es que hay infinidad,
sí.
Los Bengala, no sé si los recuerdes, los Bengala,
muchos nombres que ya han desaparecido y que fueron grandes en su momento,
Sí, cómo no, es que ahora sí que cualquier, el más pelón se hacía trenzas, dicen por ahí, ¿no? Había luchadores que te encontrabas, tú ibas a una arenita local de Puebla, que era el Deportivo México, y ahí se encontraba uno que al 13 negro, que al soberbio, que, pero todos ellos eran buenos. Ibas tú a la arena Nesa y te encontrabas a Tony Ledesma, ibas a otra arena, la López Mateos.
Los hermanos Mora.
Exactamente, a los Arturo Gaona y Cienfuegos, no, infinidad de luchadores, la verdad, muchísimos compañeros que ya tiene tiempo que no se ven.
¿Cuántas veces viajó al Japón?
Son 70 veces.
¿70 veces fue a Japón?
Exactamente, sí, 70 veces, fui con diferentes empresas, de las más fuertes con las que me presenté. Yo creo que todas son importantes, pero pues de la de más prestigio se puede decir que pues fue la All Japan, donde estuve haciendo campaña por algo de tiempo, y en Michinoku Pro. Se llama Michinoku porque el norte del Japón así se llama, Michinoku. Entonces esa empresa nada más trabaja en el norte del Japón.
¿Se puede decir que usted es de los únicos o el único luchador que ha viajado más al Japón hasta el momento?
No creo. Yo te estoy diciendo la mera verdad, como ahora sí que comprobado con mis pasaportes, todas las visas de trabajo, porque también sabemos que les echamos mucha mostaza a nuestros tacos. Y si fueron 20, dicen que fueron 50, ¿no? Sí. No, la verdad yo fui, gracias a Dios, 70 veces, pero no soy de los que más ha ido. Yo creo que...
Mil máscaras también han dado por allá.
Sí, con todo y eso, no sé el señor cuántas veces, pero sí, yo creo que yo, Kendo, si conoces, si te acuerdas de Kendo.
¿Kendo Star?
No, Kendo. ¿Kendo? No, Kendo Star, no.
Kendo, sí, había otro Kendo, sí, antes de Kendo sí. Star.
Ajá, antes de Kendo Star era Kendo que luchaba con los Fantásticos.
Sí, claro.
Yo creo que el Kendo también tiene muchas veces que ha ido, Super Crazy también. Sí, somos algunos, sí, pero así comprobado yo tengo 70.
¿Qué otros países ha visitado?
Sí, como no, con gusto, tuve la fortuna de estar en las Islas Filipinas, tuve el gusto de estar en Corea, en Canadá, y pues cuando luché en la empresa WWF estuve 3 años y ahí pues visité casi todo Estados Unidos, afortunadamente.
¿Luchó en contra del Santo?
Exactamente, cuando el Santo fue a un proyecto que se llamaba Superastros, pero yo y Mr. Águila.
Mr. Águila.
Estábamos antes, antes de que llegaran todos ellos, para hacer Superastros, nosotros luchamos con los luchadores americanos, como... Brian Christopher, y yo luché con Taka Michinoku, con otro Jeff Hardy, sí, muchos luchadores que no recuerdo sus nombres, pero nosotros luchábamos en los pesos medianos con todos ellos.
¿Qué gran aportación ha hecho usted a este programa y por supuesto a los jóvenes que escuchan su voz, y precisamente un programa dedicado a los jóvenes para que tomen lo mejor de los luchadores, que no es fácil la vida de un luchador, porque se la pasan entrenando, alimentándose, tienen mucho, mucho que hacer en cuestión de su cuerpo, pero sobre todo dejar familias cuando viajan, y en muchas ocasiones los familiares, la esposa, los hijos, les reclaman mucho por la situación de que los dejan solos.
Sí, claro, ese es un punto muy importante. Por ejemplo, en ese tiempo estamos hablando de, por ejemplo, de los 90, 91, por ahí, mi esposa, que ahorita está escuchando este programa, me decía ella, tuve algunos reclamos de parte de ella, me decía: oye, pues la gente de por aquí donde vivimos piensan que yo soy madre soltera, que tú no vives conmigo, o que sí, que no conocen a mi esposo. Me ven siempre con mis hijos, que los llevo a la escuela, que voy por ellos, que voy al mercado, o sea, y tú nunca estás. Otro detalle, cuando son los cumpleaños de mis hijos, que nunca, o no coincidían, o no estaba. De hecho, cuando nació mi primer hijo, que es el que ahorita está en Japón, pues yo no estaba aquí con ella, yo estaba allá por Chiapas, ¿no? Y regresé y me fui a Acapulco, y después, cuando nació otro de mis hijos, tampoco. Entonces, pues sí es un poco difícil. Esa es la otra cara de la moneda, que yo, cuando ya volteé para atrás, ya había mis hijos ya grandotes, mi hija que está, pues es ajena a todo esto de lo que yo hago. Alguna vez me llegó a decir: pues es que, papá, tú nunca te vi en mi cumpleaños cuando yo era chavita, ¿no? Entonces no se crean, afortunadamente, pues su mamá es la que les dijo, les aclaró: no, pues papá no está porque anda trabajando y anda ganándose la vida para que nosotros pues estemos un poco cobijados, ¿no? Por un techo seguro, por un taco que llevarse a la boca. Entonces es difícil, la verdad sí es difícil, y uno tiene encima muchas cosas. Por ejemplo, está el cariño de la familia, pero también está de los aficionados, porque aunque lo dudes, hay aficionados muy, pero muy buenos aficionados.
Claro.
Que cuando uno llega a un lugar, lo reciben a uno tan, tan bonito. Este domingo que fui a Monterrey, hay una persona, un hombre, ya hecho un hombre, me vio, y yo me despedí de la afición de Monterrey, y antes de subir al ring, la persona esta, se le salieron las lágrimas, me dio las gracias por haber yo estado activo dentro de la lucha. Entonces, eso no tiene precio, la verdad.
Claro.
Yo estoy muy agradecido, y cuando en mis momentos, porque todos los luchadores llegamos a tener momentos depresivos, cuando pasa eso con la familia, que estás en otros países, en otros lugares, y quisieras que tus hijos estuvieran ahí contigo para que disfrutaran un poco. Entonces uno se llega a preguntar: híjole, ¿habrá valido la pena tanto
el esfuerzo?
Pues sí, tanto separarse de la familia, tanto esto, tanto lo otro. Y llega uno a la arena y se encuentra uno con este tipo de aficionados que me dicen: no, te agradezco mucho por haber sido luchador y darnos momentos alegres, todo eso. Entonces, en ese momento, pues luego te contestas: pues sí, claro que sí ha valido la pena, aunque sepas que atrás le causaste dolor a un ser querido, ¿no? Por no estar,
claro.
Inclusive el Día de las Madres con tu mamá. Mi mamá, en paz descanse, es lo que siempre me reclamó o me decía: hijo, es que cuando es el 10 de mayo, cuando es todos están aquí, todos tus hermanos, menos tú.
Claro.
Entonces, pues sí, es la otra cara de la moneda, ¿no?
Señor Pantera, ¿qué le deja de aprendizaje la lucha libre después de ya más de 40 años en este deporte? Que diga usted, me dejó de aprendizaje esto. En concreto.
Bueno,
sí.
Sí, claro que hay muchas cosas que le debo a la lucha libre, de aprendizaje. Número uno, cuando mi padre se oponía a que yo practicara la lucha libre, él siempre me dijo: la lucha libre es para gente que tiene dinero. Si tú no tienes dinero y un padrino quien te apoye, nunca vas a figurar, nunca vas a ser nadie en la vida. Deja eso y ponte a trabajar como debe de ser. Mi papá de oficio es vidriero, entonces yo también, ese es mi oficio. Cuando yo era chavito, yo me dedicaba a eso. y a eso y a muchas cosas más por las que tuve que hacer. Pero, ¿qué le debo a la lucha libre, o qué le aprendí? Le aprendí todo lo que soy. La poca educación que tengo la aprendí dentro de la lucha libre, porque pues yo nada más pude estudiar hasta sexto año de primaria, no tengo una gran preparación escolar. Lo que he aprendido de la historia es gracias a la lucha, porque algunos aficionados le preguntan a uno algunas cosas y si uno no sabe qué contestar, pues de alguna manera uno es ejemplo para otras personas y hay que leer, hay que cultivarse un poco. Gracias a la lucha libre yo aprendí a decir gracias, por favor, con permiso, muchas cosas. Gracias a la lucha libre tengo un techo que le puede proporcionar humildemente a mi familia. Entonces, hay muchas cosas que aprendí de la lucha.
¿Quiere decir que un luchador, señor Pantera, debe ser totalmente humilde?
Pues sí, claro que sí, porque no es posible en mi caso, cuando yo empecé y soñaba, yo veía que vendían las máscaras de los luchadores afuera de las arenas, y soñaba, ¿cuándo irán a vender mi máscara un día, no? Entonces, el día que las empecé a ver me emocionó, me dio mucho gusto, y si alguien me pide una fotografía, yo con todo gusto me bajo si voy en el carro o como sea, me acomodo. Si veo que es una persona que no se puede parar, pues yo me siento junto de él o me agacho. Si veo que es una persona pequeña, un chavito, yo lo cargo o la cargo para que me hagan el favor, porque después de todo el favor se lo hacen a uno, la gente. Y hay muchos compañeros que son muy mal agradecidos ya. Ahora se la creen de veras, ¿no? Entonces, digo, allá ellos es su problema, pero yo en lo personal pues no tengo más que agradecimiento para con la gente.
Claro. Y ya por casi por último, señor Pantera, para dejarlo descansar, ¿qué diferencia usted ve entre la lucha libre que usted practicó durante todo este tiempo a la lucha del día de hoy? Muy moderna, supuestamente, que veo que lamentablemente la están distorsionando con la lucha extrema.
Bueno, de la lucha extrema no podría comentar gran cosa porque ignoro todo lo que hay ahí, ignoro si hay un reglamento, ignoro si hay un límite. Ya ves lo que pasó con el muchacho el Cuervo, ¿no?
El hijo de sangre chicana. También, el hijo de sangre chicana, ¿cómo se quemó?
Sí, no se sabía en realidad, muchos de los que están involucrados en ese estilo, no sabían qué comentar o qué decir, porque pues no, ni ellos mismos saben dónde está el límite, dónde se termina, dónde empieza, la verdad no. Desde la lucha libre profesional, que es a lo que yo me dedico, yo les puedo decir que la lucha espectacular siempre ha existido, siempre. Si nos vamos un poquito atrás, vámonos con Black Shadow, el señor Alejandro Cruz. Él era un luchador espectacular. Vámonos un poquito más para acá, Alberto Muñoz,
Blue Demon.
El matemático, Álvaro Meléndez, Blackman, Bobby Lee, mucha gente que revolucionó la lucha libre, ¿no? La Fiera, pero aquí hay un detalle que es muy importante. Tato Kun Lee, todos ellos tenían un estilo, Superastro.
Claro.
Todos tenían un estilo propio, no había otro Superastro igual, no había otro Blackman, no había otro Bobby Lee, no había otro Alberto Muñoz, no había otro Dardo Aguilar, no había otros Bengala, solamente había una sola pieza en existencia, nada más.
Fíjese, nada más. Entonces, por recordar a Cato Colic, cómo corría entre las mismas cuerdas.
Exactamente, entonces no había otro Cato Colic. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Desgraciadamente, ahora, pues a todos les podemos poner el mismo nombre, porque se suben al ring y luchan exactamente igual todos. Todos tienen el mismo estilo, la misma vestimenta. Entonces, ese es el problema. Y otra cosa que ha distorsionado mucho la lucha libre, los pseudo profesores que hay dentro de la lucha, que no llegaron a tener una experiencia luchística y ya son maestros. ¿Y qué van a compartir o cómo van a compartir algo que desconocen?
Un maestro tiene que tener el conocimiento pleno, la práctica sobre todo.
Exactamente. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que yo veo ahora. Otra cosa que yo veo que ha también echado mucho a perder todo. Cuando uno pisaba el gimnasio de la Arena México, lo pisabas porque ya eras luchador.
Claro, y duraron mucho tiempo para pisar una Arena México, una Arena Coliseo.
Exactamente. Entonces, ahora los llevan a... mis respetos para todo eso que están haciendo, pero lo ven por el lado del negocio. Ahora ya metieron muchos grupos de luchadores y los mismos luchadores de ahí son instructores. Eso está perfecto, eso está bien. Pero ¿qué es lo que no me parece a mí? Que utilicen los mismos vestidores donde se cambian los luchadores, que utilicen el mismo gimnasio de los que ya luchan ahí. Entonces, ellos teniendo espacio para ponerle a los novatos en otro lugar, y ya cuando tengan los méritos suficientes o que ya luchen, entonces ya los meten al gimnasio de los luchadores. Y pues por negocio obviamente les cobran una mensualidad, y pues ya se ha distorsionado todo esto. Eso está también descomponiendo nuestro deporte. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que ya no se cuajan como luchadores y sin embargo ya se sienten luchadores y ya ponen en Facebook una bola de tonterías, que ellos ya tienen mucha experiencia, que fulano y fulano son malos luchadores, que porque les dan la oportunidad si ellos no sirven, y ya empiezan a distorsionar todo, la verdad.
Claro. Excelentes palabras, señor Pantera Internacional. Grandes experiencias en este programa y casualmente diseñado para que los jóvenes tomen lo mejor de los luchadores a través de las experiencias, las vivencias, cómo inician y cómo llegan a los triunfos. Envío un cordial saludo a Adriana Fernández, yo de Sánchez, allá en Ciudad Guzmán, a mi hermano Juan José Gómez Hernández y también mi hermana Marina Gómez Hernández, que les envío un cordial saludo. Marina hace un año lamentablemente sufrió un accidente, se puede decir grave, pero todavía aquí está con nosotros, la tenemos, y a mi hermana, que la queremos mucho, le enviamos un cordial saludo, un abrazo, Juan José.
Un saludo para su hermana, que siga con ánimo mientras el creador de todo esto y de todos nosotros le permita que le eche ánimo.
Claro, claro, y nos está escuchando, nos está viendo. Marina, échale todas las ganas del mundo. Y ya por último, señor Pantera, los jóvenes de hoy se encuentran en las garras del alcoholismo, en las garras de las drogas. ¿Qué les podríamos comentar brevemente a ellos para que ya nos sigan en esto?
Sí, pues híjole, yo en lo personal sí me da mucha tristeza de todos estos jóvenes, pero no nada más son los culpables ellos. La verdad que hay muchas cosas alrededor que los están perjudicando. Yo creo que ahí me voy a meter un poquito a lo mejor en lo que no me importa, pero estos jóvenes necesitan otras motivaciones y pues nadie está volteando a verlos, la verdad. El propio gobierno, pues tú lo sabes, que siempre ha nada más rezado para su santo y lo demás no le importa. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque acá en Querétaro, en las comunidades, en los ranchos, no tienen nada en qué matar el tiempo. Su vida es muy rutinaria, o sea, no hay actividades deportivas, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la ociosidad? Pues es la madre de todos los vicios, la verdad, y ojalá que se haga algo por ellos, ya que están pensando en muchas cosas, los gobernadores de los diferentes estados piensan en traer empresarios a que inviertan en sus estados, pero pues también piensen en los jóvenes que necesitan mucho apoyo para que nuestro México siga creciendo y que tenga un buen futuro.
Claro. Pues le agradecemos mucho, señor Pantera Internacional, que hoy más de una hora nos estuvo deleitando con esas grandes experiencias vivientes de la lucha libre en nuestro país, en el Japón. Viajó muchas ocasiones al Japón, a muchos países, y que hoy este gran señor, un honor, por supuesto, y un gran homenaje. Su voz queda grabada para que quede en las redes sociales y los jóvenes tomen lo mejor de Pantera Internacional. Verdaderamente, muchas gracias, señor Pantera.
Gracias a ustedes, y aquí estamos a la orden. Y vuelvo a repetir, la carrera del Pantera profesional termina este diciembre, 1 de diciembre, en la Arena Naucalpan. Es la lucha de despedida, y lo que resta del año pues puedo seguir trabajando en donde me llamen. Estoy ahora sí que a la orden, y muchas gracias.
¿En dónde lo pueden localizar, señor Pantera? ¿En qué teléfono?
Ah, cómo no, les dejo mi número de teléfono, es el 442-370-3893. Aquí yo me dedico a hacer máscaras y equipos de lucha libre, y pues otras cosas que quedaron ahora sí que en el tintero que yo hago. Soy una persona que siempre anda en friega, la verdad.
Muy bien.
Pero pues aquí estamos.
Excelente. Pues le agradecemos mucho, señor Pantera Internacional, sus palabras para Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y seguimos con este programa. En los siguientes días, más luchadores, por supuesto, el internacional, nos están dando su voz, y recordando que este programa no es de México, es una aportación a la sociedad, es una aportación al deporte, es una aportación a la lucha libre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Saúl López Hernández, que estuvo en este micrófono. Hasta luego.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.